Muy buenas, esto es Alicante Live Music y a partir de hoy seremos el vehículo de ondas hercianas que unirá las dispersas islas de la cultura alicantina a través de esta cadena llamada UMH Radio. Yo soy John López y durante las dos próximas horas os hablaremos de novedades, conciertos, cine, exposiciones, eventos diversos y entretenidos y en definitiva la más candente actualidad de nuestro entorno más cercano. Hoy conoceremos a personajes de relevancia a través de entrevistas, reflexionaremos, os haremos pensar y trataremos que vuestras vidas sean un poquito mejores que hasta ahora. ¿De qué os vamos a hablar? Pues aunque nos apellidemos Music, va a haber algo más que conciertos y novedades, que también lo sabrá evidentemente, porque estando en la universidad hay que tocar El Séptimo Arte, Una Pizca de Miguel Hernández, festivales, novedades recién salidas del horno, agenda. Pero para empezar como en pie este nuevo proyecto tenemos una declaración de intenciones, música alicantina que apenas lleva 5 días en las tiendas de disco. Ellos son Futuro Terror y el viernes pasado estrenaron su tercer disco que se llama como esta canción, Precipicio, apadrinados por el sello Vicore Y para los que todavía pensáis que en Alicante nos hacen cosas de calidad, los tendremos en el Fantastic la próxima semana junto a Southern Culture, On the Skies, The Revelators o The Neanderthals, pero bueno, de eso ya hablaremos en 7 días porque tenemos un invitado. Y aquí que la paciencia es la madre de la ciencia y el refugio de la cultura, imagino que muchos pensabais que iniciaríamos este programa, esta gran aventura radiofónica hablando de música, pero no, o sí, porque todas las artes tienen un hilo conductor, la música no sería nada sin las letras y las películas no serían lo mismo sin sonido o sin una buena banda sonora. Hablamos con Tony Cristóbal, miembro de la Filmoteca de San Juan y director del Festival de Cine de esta misma ciudad, y que viene a contarnos una loca idea que ya por 2008 decidió embarcarse en una aventura de descubrir los entresijos del séptimo arte a los habitantes de San Juan, o bueno, a todo cinéfilo de la provincia. ¿No es así, Tony?
Muy buenas, John. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Soy el primer invitado, creo.
Sí, tienes ese honor.
Es un orgullo. Bueno, pues te cuento un poco cómo empezó el proyecto de la Filmoteca de San Juan, que empezó hace 10 años, va a ser 10 años en enero. 8 temporadas, ha habido altibajos, como en todo. Y bueno, pues es lo que intentó en su momento Javier Ballesteros, que es el actual director, es cubrir un espacio que pensábamos que era necesario para la cultura en San Juan, también para la cultura en general en Alicante, que era pues un punto de encuentro cinéfilo donde también pues se pudiera enlazar con diferentes temas a tratar pues a través de selecciones de películas que luego nos gustaba siempre comentar. Empezamos las filmotecas, las ediciones comentando las películas. Luego pasamos a hacer vídeos, ahora estamos más profesionalizados, diría yo, y la verdad es que acumulamos mucho material audiovisual, acumulamos también bastantes seguidores en internet y una asistencia que es bastante fiel hasta el momento y año tras año mejora.
Un lustro, aguantar un lustro, más de un lustro en Alicante es todo un récord, porque aquí los bares tienen en sus puertas, dicen, abierto en 2016, y se lo toman como un gran mérito. Y bueno, sé que habéis emitido más de 150 películas, y que, ¿cómo responde el público a todo esto?
Pues el público, ya te digo, empezó la Filmoteca en un aula. En 2008 se ponía en un aula de la Casa de Cultura, una aula pequeñita. La verdad es que funcionaba bien. Y decidimos en su momento pasar al auditorio. Nos concedieron ese permiso. Y en el auditorio pues nos costó, obviamente, que se viera gente. Había más espacio, más butacas que ocupar. Y poco a poco hemos conseguido, sobre todo, fidelizar al público, que venga gente en grupo, que venga gente que, digamos, esto se lo ha empezado a tomar ya como una rutina, un ritual, el venir los lunes a la Filmoteca, y luego el trabajo de promoción que hemos hecho, que venimos haciendo, destacando sobre todo el último año, que fue bastante bueno en cuanto a promoción, porque ya llevamos tiempo con el formato este de los vídeos y tal, los colgábamos, pero nos faltaba un puntito de promoción, de posicionamiento, que se dice ahora, y bueno, pues a través de optimizar todas estas cosas, hemos logrado obtener tantos seguidores como en la red, en todo el mundo, que nos siguen en redes sociales, en los contenidos que publicamos, y también pues eso incentiva que también la propia gente de San Juan asista, y así hemos visto cómo se ha duplicado la asistencia a las sesiones en este último año, llegando a las 80, 90 personas en películas que algunos podíamos pensar que jamás podríamos conseguir que viniera tanta gente a ver determinado tipo de cine.
Pues mira, ya que estás con la promoción, vamos a poner nuestro granito de arena, porque el pasado lunes se emitió la primera película y esta banda sonora que suena de fondo, que es Kalinka del Ejército Rojo Ruso. Pues, ¿por qué? ¿Quién decide el tipo de ciclos que emitís o las películas? O, en este caso, ¿por qué la historia de la URSS?
Bueno, los ciclos es otro de los puntos que consideramos que son diferenciales entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otras salas, que sencillamente pues programan cine, programan películas de una forma más o menos aleatoria. A nosotros nos gusta tratar temas, no solamente hablar de cine, y los ciclos temáticos nos ayudan de una forma pues académica a condensar, pues eligiendo con este trabajo de programación, que es elegir películas que por un lado consideramos que tienen valor cinematográfico, que son buenas, y que por otro lado ayudan a hacer entender un tema, un debate, una discusión mejor una vez las ves dentro de esos ciclos. Quiero decir que a lo mejor si las ves individualmente no te gustarían tanto como las presentamos nosotros a través de los ciclos temáticos. Y en este caso, pues la historia de la URSS viene al caso por los 100 años que cumple la Revolución de Octubre. Y bueno, pues es una excusa también para hablar de grandes películas, del que se considera es el inventor del montaje cinematográfico, como es Sergei Eisenstein. Y bueno, tratando películas que son cada una de su padre y de su madre, pero que corresponden a diferentes etapas de la Unión Soviética. Y bueno, pues con ello, aunque sea una tarea ardua y difícil, esperamos poder sintetizar a través del cine, de la visión cinematográfica de los soviéticos, pues todo lo que fue ese periodo de la Unión Soviética.
Es curioso porque las cuatro películas que emitís, como bien has dicho, la de Eisenstein, que fue este lunes, pues aparece, por ejemplo, Trotsky, Lenin, pero luego llegáis hasta el 2014 con una película documental más reciente y están ahí cine mudo. ¿Y cómo reacciona la gente de hoy a todo ese tipo de cambios, a ver una película en blanco y negro, en versión original?
Yo, como decía al principio, creo que hemos conseguido fidelizar a la gente precisamente porque saben que lo que ofrecemos no es habitual que se vea en otras salas, y la verdad es que responden muy bien cuando menos te lo esperas, diría yo. Hay veces que programas una película que piensas que va a tener aceptación o que va a movilizar a más gente, a más espectro del público, y luego es al revés. Luego a lo mejor pones algo más extraño o menos habitual y viene mucha más gente, quizás porque no la han visto o quieren ver algo nuevo. Respecto al tema del cine mudo, ojo, porque se está poniendo bastante de moda, sobre todo con esto de la música en directo. Ya hay muchas salas, muchos eventos que he visto yo con esta propuesta de la música en directo con cine mudo. Y nosotros precisamente programamos un ciclo el año pasado que era cómicos del cine mudo, Chaplin, Buster Keaton. Lo pusimos la temporada pasada, en enero de este año, y funcionó muy bien porque venía la familia, venía la gente a pasárselo bien pues con niños pequeños, y la verdad es que tuvo bastante aceptación. Y como te digo, nos hemos dado cuenta con estos años que es impredecible la aceptación que puede tener cierta película en un momento dado.
De hecho tiene más seguidores, ¿no? Porque uno me decía, ¿no? Yo te he contado antes que organizamos unos ciclos parecidos en el norte. Y me decía, claro, es que yo me puedo descargar la última película que está en el cine, Pero es muy difícil descargarse una de 1961. No hay tanta posibilidad. Y aparte, creo que ver las cosas en pantalla gigante no es lo mismo que verlas en una televisión. Y esa cultura que se crea en torno al cine, que la verdad es que se está extendiendo mucho, como bien dices, porque que hay varias iniciativas parecidas. Y me llama la atención que sea los lunes. Es un día que normalmente la gente parece que está más amuermada y a mí, por ejemplo, es una cosa que me gusta, ¿no? Que te den una propuesta para hacerla en un día diferente, que no sea un sábado, que seguramente se cruzaría con más cosas en el camino, ¿no? Imagino que van por ahí los tiros.
Sí, nosotros lo vendemos como una extensión del fin de semana. Y hay mucha gente a la que le gusta ese día, lo han tomado ya por costumbre. Y la verdad es que hemos proyectado películas en otros días diferentes de la semana. Los jueves, por ejemplo, ponemos películas para un cineforum literario los primeros jueves de cada mes. Y viene menos gente. Quizás porque eso, hemos conseguido encontrar una marca, una distinción con la Filmoteca, que ha fidelizado a mucha gente, que ya viene en grupo, que tiene pues ese ritual de venir los lunes, y no encontramos motivos para pensar en hacerlo otro día, la verdad. Preferimos mantenerlo.
Pues hablemos un poco del ciclo, que bueno, son 12 películas divididas en los tres próximos meses. Tres ciclos diferentes, uno sobre la URSS, otro sobre el mundo LGTB y otro sobre maestros japoneses, bueno, maestros del cine japonés. Yo personalmente me quedo con La calumnia de Will Wheeler, que es una historia, bueno, aparece Audrey Hepburn, que para mí es una diosa. Pero bueno, ¿tú qué recomendarías a la gente o por dónde empezarías, no?
Bueno, aquí habría ya que empezar a distinguir entre gustos personales y lo que le recomendaría pues a cada uno según sus gustos o lo que le apetece. Cada ciclo obviamente aporta sus cosas. A nosotros nos gusta programar variedad, ¿eh? Siempre lo decimos, que nadie se imagine que estamos condicionados o que somos egoístas en ese sentido. La verdad es que analizamos siempre los ciclos desde un punto de vista que consigamos el orden de películas más enriquecedor, más variado y con más nivel de calidad. Entonces, las películas que vamos a ver, las que hay programadas hasta diciembre, luego esperamos que podamos anunciar en diciembre las programadas de enero a marzo.
Que menos, ¿no? Si encima cumplís 10 años.
Sí. Y también tenemos más o menos perfilado lo que pondríamos. Y lo que tenemos hasta diciembre es primero, bueno, un ciclo de, como te he dicho, de historia de la URSS, que está muy bien, sobre todo en el punto de vista técnico, para ver cómo era el montaje, ese montaje adelantado a su tiempo de Eisenstein, también de Dobchenko, el director de Tierra. Una película técnicamente muy buena, como es Cuando pasan las cigüeñas, que ya entra por otros derroteros, más barroca, más dramática. Y luego pues un documental, que obviamente tampoco tiene nada que ver desde el punto de vista de género con lo visto hasta ese momento. Luego el cine LGTB diría que está dividido en dos. Hay dos películas de corte más clásico donde el tema del mundo LGTB se ve desde una perspectiva más psicológica. Los personajes son mucho más marginales, digamos. Todo era mucho más sutil, sugerido. Y luego hay dos películas más contemporáneas, que bueno, es otra manera de ver el cine, cómo se hace el cine más a pie de calle, más independiente que se hace ahora. De hecho, Tangerine creo que está rodada, creo no, seguro, está rodada con un iPhone, lo que da idea de que bueno, ha cambiado la perspectiva también en el mundo del cine, de esa temática. De hecho, el tema del LGTB pues ahora es muy recurrido y ya no tiene, casi diríamos, clichés a la hora de verse una historia de amor homosexual, porque digamos que ha evolucionado y ahora está todo más normalizado y se equiparan igualmente las historias de amor heterosexual con personajes heterosexuales con las de homosexuales, y eso también permite pues tocar también muchos otros temas, desviarse y al fin y al cabo crear una película que no tiene nada que envidiar a cualquier otra historia, digamos, similar, pero eso, cambiando solamente la sexualidad. Y el ciclo de diciembre pues es una colección de clásicos japoneses. Al que es cinéfilo siempre le interesa el cine japonés porque es un puente entre Occidente, Oriente. Digamos que Occidente ha aprendido mucho del cine japonés y viceversa. Y es el cine de lo que hay en Asia, quizás es el cine que en Occidente pues mejor hemos valorado siempre. Hay otros, pero el japonés tiene especial influencia en nuestra cultura, diría yo. Y estas películas, la verdad es que, bueno, en el apartado técnico, bueno, son cuatro de las mejores, las que están consideradas las mejores de la historia del cine japonés.
Sí, soy una canción que dice que en una tertulia de modernos con Kurosawa siempre quedas bien, ¿no? Bueno, y ya que estamos en la universidad, ¿tú cómo convencerías a un chaval? Por ejemplo, un lunes sale de la uni y en vez de ver Walking Dead o ponerse la tele o beberse una cerveza, para que fuera a ver alguna de estas películas que has comentado.
Bueno, yo no le diría que dejase de ver nada, porque quedaría un poco dictatorial. Le animaría simplemente a ver de dónde viene el cine, en definitiva, ¿no? Porque yo siempre he pensado que cuando vemos una película, y me he dado cuenta sobre todo después del trabajo hecho en la filmoteca, de analizar tantas y tantas películas, que cuando vemos una película estamos accediendo solo a una mitad de lo que realmente hay detrás de una película. Hay muchas historias, curiosidades, de eso nos encargamos de explicar en el blog, también en los vídeos, en los folletos y programas de mano que imprimimos para los asistentes, de hacer ver pues todas esas historias de interés, todos esos detalles curiosos que hay detrás de las películas, que muchas veces enganchan casi más que la propia película, y muchas veces sin acceder a esa cara B de cómo se hace el cine, de cómo es el cine por dentro, de lo que significan las películas, de lo que han significado, de la historia que tienen. Sin acceder a todo eso, muchas veces te quedas sin entender parte de una película. Yo creo que ayudamos bastante, los que se dedican a esto ayudan mucho a que el cine siga gustando y siga estando ahí. Si nos dedicáramos a simplemente ver las películas, o bueno, como hemos dicho antes, pues en vez de ir a verlas al cine, descargarlas o verlas de esa manera, creo que caeríamos en una rutina en la que acabaríamos por no valorar lo que es el cine y lo que supone.
Vamos, que no es lo mismo ver el cine que vivir el cine.
Exacto.
Y nada, pues es un ciclo gratuito, que extraño. Imagino que tendréis algún tipo de apoyo. Uh-huh. Y bueno, yo siempre hago la misma pregunta, porque yo echo en falta el patrocinio privado, las grandes marcas, que creo que en Alicante no se implican en la cultura. Y esto creo que tenéis una parte de público. Imagino que lo que ponéis vosotros, aparte de con vuestro esfuerzo, que ya es bastante. Y eso, cuéntanos cómo financiáis este tipo de cosas.
El apoyo de la Concejalía de Cultura obviamente es indispensable. No es que seamos muy caros, la verdad. para lo que hacemos. Hablo desde mi punto de vista.
De hecho, salir baratos, ya lo digo yo.
Y bueno, pues obviamente que las garantías que nos da la Concejalía de Cultura, en ese sentido, son indispensables. El tema de patrocinios, el problema es que hay que trabajar en ello. Y es tiempo, hay que esforzarse para encontrarlos, ¿no? Entonces, siempre se nos echan encima lo que es el trabajo de contenidos, nos da menos tiempo del que prevemos y al final nos falta tiempo para otras cosas, como puede ser encontrar patrocinadores, que, como has dicho, pues no es sencillo para lo que son apuestas culturales, pero bueno, ahí seguimos y de momento, mientras notemos ese apoyo de la Concejalía de Cultura de San Joan, del Ayuntamiento de San Joan, pues no habrá problema por nuestra parte para adaptarnos también o adaptar nuestras necesidades a la hora de trabajar y hacer lo que hacemos y seguir con esto, pues también con miras a que crezca y que se pueda sumar alguna colaboración importante.
Siempre en San Joan, imagino. Lleváis el apellido ahí del pueblo. ¿Y por qué no salís, no hacéis ningún tipo de evento fuera de él?
Bueno, yo trabajo como freelance, hago contenidos, publicidad, pero no tiene nada que ver con el cine. Salir de San Joan, habría que mirar qué trabas o todo el esfuerzo administrativo que pudiera conllevar, ¿no? Obviamente se podría, ¿no? Pero de momento ya te digo que San Joan es quien más ha apostado por este proyecto, empezó ahí. Y bueno, lo conocen en muchos sitios, esto estoy seguro, lo conocen en Alicante, lo conocen en muchos sitios. No nos cerramos a nada, obviamente.
Bueno, yo desde aquí aprovecho para hacer una pequeña queja, que es los que vivimos en Alicante, a mí no me gusta coger el coche y siempre me pasa lo mismo cuando vengo a San Juan, tengo dificultades, por ejemplo, a este tipo. Bueno, esto más o menos acaba una hora prudente que puedes coger del autobús de vuelta, pero hay conciertos y cosas que está como un poco mal comunicado y estaría bien que alguien pusiera ahí algo de su parte. Pero bueno, hablando de trabas, pues evidentemente, hablando de cine, está en boca de todos ahora lo del IVA cultural, que parece ser que por fin va a bajar. Y yo no sé si aparte a vosotros nos influye porque no vendéis entradas, pero no sé si qué tipo de trabas os encontráis a la hora de programar este tipo de cosas.
Trabas a la hora de programar este tipo de cosas, muchísimas. Bueno, de momento pues dependemos de una casa de cultura, de cualquier eventualidad que pueda surgir. Tiene un soporte, unos equipos técnicos que hay que aprovechar. Necesitamos apoyo en ese sentido también. Necesitamos apoyo administrativo, necesitamos tener las mejores condiciones, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo, que es mayormente individual, por cada uno por su cuenta en su casa, digamos, los vídeos, los escritos, todo eso. Luego, cuando venimos aquí, lo que nos gusta es encontrarnos pues la sala acondicionada para que se proyecten las películas en las mejores condiciones. Más allá de eso, ya te digo, no encuentro, en San Juan no encuentro de momento trabas, o no tenemos queja de algo que estemos haciendo nosotros mal por culpa de que encontramos algún impedimento por lo que es el ayuntamiento y la Casa de Cultura. La verdad es que en ese sentido estamos contentos, lo único es eso, que no nos tampoco no nos importaría abrirnos a nuevos horizontes, pero como has dicho, pues hay que poner de la parte de quien esté interesado en llevar lo que hacemos a otros municipios o el propio Alicante.
Pues sí, estaría bien eso de alargar el fin de semana al martes, al miércoles y al jueves, por ejemplo. Pero bueno, está empezando a sonar la banda sonora del Resplandor. Para terminar, vamos a hablar del Cineforum, que antes lo has mencionado un poquito, y como dices que tiene menos público, pues vamos a darle un poco de bolilla, porque la verdad es que son las tres películas que habéis propuesto, son bastante buenas. Aparte del Resplandor, tenéis en octubre Crash y en noviembre El cuento de la doncella. ¿Esto es ver la película y hablar sobre ella, o...?
Esto es lo que se diferencia de la filmoteca, es que no preparamos material previo. Hablamos de la película un poquito antes de ponerla, de las diferencias que puede tener con el libro, porque son todo películas adaptadas de libros. Y luego nos quedamos un rato también a comentar la película para el que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo también, formar un pequeño debate. Y bueno, básicamente funciona de forma paralela a la filmoteca. Sí, es verdad que tiene un poquito menos de público, pero lo estamos intentando todo unir para que, bueno, vaya rodado y la gente que viene el lunes también sepa de las propuestas, como el Cineforum, que son otros días. Al no tener tanta continuidad, es normal que hay gente que se pierda, ¿no?, porque es una proyección al mes, pero bueno. También está entrando dentro de esta dinámica positiva que llevamos 2 años implantando, y sí estamos pudiendo contar con sesiones que están bien de apoyo por parte de la gente, y tenemos buenas valoraciones al respecto.
Pues nada, ya sabéis que aquí tenéis los micros abiertos, en mi web también procuraré darle toda la bola que pueda. Y espero que tengáis mucha suerte en esto que empezó el lunes pasado y que durará hasta finales de diciembre. Cine todos los lunes, gratis, a las 8 de la tarde en la Casa de San Juan. Muchas gracias, Tony.
A ti.
Y esperemos que vuelvas en enero a contarnos la nueva programación.
Más cositas. Y nada, enhorabuena por el programa.
Nada, a ver si va bien la cosa. Y nada, pues para cambiar de tercio un poco, vamos a retomar un poco la música alicantina, porque el pasado fin de semana fue el Trastropicalia, que la verdad que estuvo bastante mejor que el Festival de Tabarca del año pasado, y entre los que actuaron estuvo una banda que literalmente la petó, que se llaman Los Manises, y suenan así. Bueno, estos eran los Manises y este fin de semana tenemos otro mini festival de música autóctona en Elche, en el Rebote, en el que estarán Lord Byron y The Ambassadors, Alan Parrish, Arbar Asteroid y los que van a sonar ahora, que son No More Knobs. Bueno, y después de No More Knobs, tenemos aquí nuestra segunda invitada, que es lo que se dice una mujer bandera moderna. Se acaba de licenciar en medicina, por cierto, felicidades. Ha estado por tierras canarias, ha compartido escenario, bueno, con el que se lo pide. Y fue elegida presidenta de la Asociación de Música del Consejo de Alicante, es hija de cantautor, casada con otro, madre de dos hijos, que se me ha olvidado.
Pues me ha descrito muy bien, la verdad, como bueno, se nota que me conoce.
Ella es Anita Antón y hoy no viene a hablarnos de su libro, sino que de una historia muy bonita que han organizado para el próximo sábado 7 de octubre en El Campello, que es un homenaje a Miguel Hernández.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco. Bueno, en sí lo hicisteis hace 2 meses.
Lo hicimos en el mes de mayo, me parece que fue. Nos lo propuso la Plataforma de la Conservación de la Memoria Histórica de Alicante a través de de Adolfo Celdrán, que es un cantautor de la antigua Caterva, y lo hicimos en la sede de UGT porque en ese momento no había otra sala donde hacerlo, no era nada partidista, fue simplemente un espacio que nos cedieron y gustó mucho.
Sí, se vio que salió bien, porque vamos, os dicen repetir, aquí en Alicante no es que se repitan mucho las cosas.
Claro, y además le llegó a oídos de Pere Rech, el que está programando en la Casa de Cultura de Campello, y además nos dijo, quiero además el mismo formato que hicisteis, porque me han dicho que funciona muy bien, así que el mismo formato, vamos para allá.
Sí, porque con todos los que sois en la asociación, al final, bueno, estáis Alfonso, Manolo,
Inés Saavedra y yo. Y en esta última se va a sumar Johnny Ramírez, el villanero.
Que está en todas.
Que está en todas también, sí. Que no estuvo en la UGT, pero le apetecía un montón, porque además tiene varios poemas musicalizados de Miguel Hernández y le apetecía un montón colaborar, así que lo hemos sumado al autobús.
Y aparte las viejas glorias, que la experiencia
y luego superado. Y luego las viejas glorias, efectivamente. Está Adolfo Celdrán, que ya trae a su público, porque además es una persona muy querida. Y que tiene además un montón de poemas de Miguel Hernández musicalizados. Y viene La Pedrada, que es mi padre.
Que no es Alfonso Copero.
Es mi padre, Paco Armengol y Fernando Celdrán, los tres.
Vamos, que todo. ¿En qué consiste el espectáculo?
Bueno, en la sede de UGT lo que hicimos un poco fue. Sí que hay algún, Manolo y Inés sí que tenían algún poema musicalizado. Yo, por ejemplo, no tenía ninguno de Miguel Hernández. Entonces yo por ejemplo, me centré en las dos canciones que canté en la figura de Josefina Manresa, de su mujer, ¿no? Me apetecía también recalcar esa figura femenina en la sombra, ¿no? Que era Josefina y que creo que era una mujer transgresora para su época. Entonces le di un giro también un poco al acto, ¿no? Que sí que Miguel, está claro que es Miguel, ¿no? Pero me parecía que ella también era digna de mención, ¿no? Inés Saavedra hizo Las Abarcas Desiertas, por ejemplo, que es un poema precioso, ¿no? Y lo tiene, tiene una música preciosa compuesta por ella.
Bueno, aparte tiene buen gusto ella, normalmente.
Ella tiene muy
musicaliza las cosas.
Sí, lo hace muy bien y canta muy bonito, entonces se quedó muy bonito. Y luego pues hicimos Vientos del Pueblo en plan coral, precioso, con la gente de pie, entonces eso fue como muy emotivo, ¿no? Y luego La Pedrada, que tiene poemas de Miguel Hernández, y luego hicieron algún temita musicalizado de Nicolás Guillén, El Sóngoro, y fue muy bonito, la verdad.
Vamos, que dio, da mucho de sí el espectáculo, como veis. Es una cosa, yo creo que muy recomendable, que, y más estando aquí, que la universidad toma el nombre del protagonista.
Efectivamente, efectivamente.
Y ya que se cumplen 75 años, creo que son de su muerte, pues es un personaje que quiere reivindicar, aparte de su mujer, evidentemente, como sí, tú también
sí,
has dicho.
Sí, sí.
Pero bueno, ya que tenemos aquí a Anita, vamos a hablar también de, por ejemplo, porque la parte del sábado, el viernes también tenéis la sesión habitual del Jam Trico.
De nuestro Jam Trico mensual, sí,
tumbao.
Sí, sí.
Y bueno, yo ya sé de qué va, entonces yo me callo y tú lo explicas.
Tú eres alumno aventajado. Mira, nuestro Jam Trico es una jam que hacemos mensual todos los primeros viernes de mes en el taller Tumbao, en Benalúa, en el calle Arquitecto Guardiola 31.
Para el que no lo sepa, la jam.
Una jam.
Son unas cosas que te ponen un micro y tú vas y tocas lo que te guste, o si eres capaz de seguir al que está tocando o cantar con el que está tocando,
eso
ese
es.
Tipo de cosas, que eso se es. Crean unas sinergias que suelen ser positivas normalmente para los músicos. Siga usted.
Eso es. En la jam funciona la ley del sí, todo vale. Entonces es una propuesta muy abierta a no solamente cantar, se puede recitar, se puede hacer el pino puente, se puede hacer lo que uno quiera siempre que sea compartido. Es lo que se intenta, ¿no? Que sea salir de mi parcela y entrar un poquito en la tuya y con respeto, ¿no? Entonces lo hacemos todos los primeros viernes de mes, lo lleva a la Asociación de Cantautores de Alicante. Normalmente lo que hacemos es un cantautor de la asociación lleva, digamos, el peso de la jam, que es el que canta 5 o 6 canciones, es como temática, que por cierto, este viernes 6 me toca a mí, soy la maestra de ceremonias.
Para celebrar.
Para celebrar. Mi nueva incorporación a la vida estudiantil y nada, y luego vendrá gente de la asociación que se hará un par de temas y luego siempre se queda abierto a gente que viene, que hace cosas muy chulas.
Sí, la última vez apareció por ahí un personaje con una flauta. Y
que hacía beatbox con la flauta y estábamos ahí todos como alucinados, ¿no?
Vamos, no hace falta ya ni batería.
Efectivamente, gente muy buena por ahí, ¿eh?
Bueno, el Yántrico también va, lo que se gana con en él va destinado a un proyecto muy interesante que tenéis también, que ya que estamos, vamos a hablar un poquito de La Casita, que ya va tomando forma.
Sí, le queda las últimas pinceladas. Estamos ahí un poco parados por el tema económico, evidentemente, porque al final todo es pasta. Pero bueno, es una casita que tenemos, una planta baja que nos cedió Nazaret, la Fundación Nazaret, en el barrio de Nazaret. Y nada, la estamos reformando por dentro para poder hacer un estudio de grabación y al fin y al cabo queríamos hacer como una casa de la música, ¿no? Para que los chavales del barrio pudieran venir pues ahí a grabar, a tocar, incluso poder hacer allí alguna jam, algún conciertillo. Pues eso, en plan asociación y tal. Y nada, el estudio lo tenemos terminado, insonorizado, y ya se han grabado cosas allí. Y nos falta la parte de fuera, que digamos que es un salón gigante, ¿no? Que es la parte que nos falta por acondicionar. Ya hemos arreglado el tejado, estamos con el suelo, pero bueno, va muy lentito.
Albañiles del mundo, tenéis un sitio
Uniso.
Ahí.
Total, sí, porque además Mano MC, sobre todo, Rubén Padilla, ¿no? Cantautores de la asociación han estado ahí currando, dejándose la piel.
Cantautores con paleta.
Con paleta, efectivamente. Y bueno, y estamos ahí, esperando las últimas pinceladas, a ver qué tal.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Te vienes de Canarias? No estás muy morena para estar en Canarias.
No estoy muy morena porque en Canarias está lo que le llaman ellos la panza de burro. La panza de burro son las nubes estas que cubren todas las palmas y es todo el día nublado. Entonces, para ver sol tienes que irte al sur. Y yo, como he estado básicamente en Las Palmas, pues me ha dado bastante poco sol, la verdad.
En Las Palmas, igual, un poco.
Entonces, sí, hemos estado ahí muy...
Bueno, esto viene de una cosa que yo llamo sinergia. Bueno, se llama sinergia, yo utilizo mucho esa palabra, que es del festival que montáis en julio.
Sí.
El Sur de los Pirineos, que normalmente, como sois una asociación, que también hablaremos de lo que es una asociación, porque aquí la gente no está muy acostumbrada a asociarse, este año invitasteis a gente de Canarias. Imagino que eso venía relacionado por la invitación, ¿viene de ahí?
Sí, yo creo que fue como para mí ha sido un regalo devuelto, digamos, porque ellos se sintieron, vinieron tres cantautores canarios, muy conocidos en las islas, aquí en España, en la península no los conocíamos, pero allí son, vamos, yo me quedé alucinada, súper conocidos. Además que las propias Islas Canarias hacen mucha promoción de sus cantautores y de sus músicos, cosa que está muy bien.
Caco Senante y
muy,
esta gente.
Claro, muy bien.
Mucha escuela.
Claro, muy bien, promocionados. Entonces ellos vinieron al Pirineo, estuvieron una semana con nosotros, hicimos los conciertos y se quedaron encantados. Y bueno, yo recibí la invitación de uno de ellos que tiene una asociación en el barrio de Vegueta, en Las Palmas, que es un barrio precioso, colonial, que se llama El Hogarte de Vegueta. El Hogarte de Vegueta es un hogar y arte, ¿no? Una palabra inventada, hogarte. Y ahí, por ahí ha pasado pues todo hijo de vecino cantautor, desde Rocío Ramos hasta Pedro Guerra, bueno, pues todo el mundo por ahí, ¿no? Además tienen un panel a la entrada con todas las fotos, en las cuales también iban a sumar la mía, sí. Y que eso siempre es como un orgullo, ¿no? Y entonces me llegó la invitación de Luis y de Luis Quintana.
Ahora tienes que volver a hacerte un selfie o algo ahí.
Ahora tengo que volver, ya, claro, con él, efectivamente, de hecho le digo, ahora los carnavales tengo que ir a conocer los carnavales. Y bueno, me llegó la invitación, buscamos fechas y bueno, y el viernes pasado estuve allí.
Bueno, como todavía no tenemos un disco tuyo, yo he encontrado por ahí una cosa que compré en su día, me regalasteis, me firmasteis de los Ivanitas. Y como no suele sonar mucho en la radio, vamos a aprovechar para que suene una canción.